Buenos días, vamos a continuar con las audiencias esta mañana. La audiencia que vamos a iniciar es la del caso 12.128, Horacio Verbitsky y otros contra Argentina. Nos acompaña la Asociación de los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional, además del peticionario Horacio Verbitsky y Damián Loretti por el CELS. El objetivo es informar acerca del estado actual de los casos y, de acuerdo a la solicitud de los peticionarios, que se dicte el informe artículo 50. Al igual que en la audiencia anterior, vamos a tener 20 minutos para cada una de las partes y 20 minutos después para las preguntas de los comisionados. Le damos la palabra a los peticionarios.
Muchas gracias. Este en realidad es un proceso que comenzó antes del caso en sí, hace 17 años, cuando ninguno de los actuales comisionados estaba todavía en su cargo. Sí estaba Cantón como relator y Elizabeth hace 17 años. No, el caso, no, bueno, ni siquiera Cantón como relator estaba, que fue cuando yo traje la denuncia por la condena por desacato, donde se propuso la solución amistosa, que era la derogación del desacato, y el gobierno argentino aceptó la solución amistosa y en 1993 el desacato fue derogado. Pero inmediatamente, en cuanto se derogó el desacato, comenzaron las querellas por calumnias e injurias, cumpliendo la misma función que el desacato. En ese momento, el Estado argentino y yo como peticionario y víctima coincidimos en pedirle a la Comisión un pronunciamiento de fondo sobre la compatibilidad de las leyes de desacato con la Convención Americana. Y ese fue el informe de febrero de 1994, en el cual la Comisión declaró la incompatibilidad de las leyes de desacato con la Convención, pero además avanzó sobre las figuras de calumnias e injurias. Y planteó que, igual que el desacato, eran figuras que cuando eran aplicadas en casos promovidos por funcionarios públicos, coartaban la libertad de expresión, limitaban el escrutinio público de la acción del gobierno y, por lo tanto, en su aplicación, en caso de funcionarios públicos, también eran incompatibles con la Convención Americana. Esto está declarado por la Comisión hace 15 años. Sin embargo, siguieron las causas por calumnias e injurias contra distintos ciudadanos y en 1999 nosotros juntamos tres casos que nos parecieron que eran muy representativos porque involucraban a los tres poderes del Estado. Uno era una querella en contra mío hecha por el entonces ministro del Interior del presidente Menem. La otra era de el hermano del presidente Menem, que además era presidente del Senado, Eduardo Menem, contra el periodista Tomás Sanz, como director de la revista Humor, por un informe publicado sobre casos de corrupción. Y el tercero era una demanda civil de un juez de familia, de apellido Cancela, en contra de una libretista de televisión, Maitena Urundarena, una humorista muy conocida, de la actriz Gabriela Acher, que hacía un sketch humorístico, y del canal 13 de televisión, Arte Argentino, del grupo Clarín. En mi caso, yo había publicado en el libro Robo para la Corona que el ministro Corach había intimidado a jueces de un tribunal argentino para que no citaran a declarar a un militar acusado por crímenes de lesa humanidad porque el gobierno se aprestaba a dictar un indulto, cosa que lamentablemente efectivamente hizo. Los jueces lo echaron del despacho, él los amenazó, yo publiqué esa historia en el libro, él me querelló. Bueno, yo fui absuelto una y otra vez y una y otra vez se reanudó el ciclo con fallos de la Corte Suprema, una corte como todos ustedes saben, cooptada por el gobierno nacional, en la cual se creó una mayoría automática en forma mediante ardides, de modo que se iniciara nuevamente el procedimiento con el argumento de que cada edición del libro implicaba volver a cometer el delito. Es un disparate absolutamente insostenible. En el caso de Tomás Sanz, la revista Humor había reproducido una investigación de una revista uruguaya, Brecha, donde decía que Eduardo Menem tenía un depósito de mucho dinero en un banco uruguayo. Y Tomás Sanz fue condenado y... bueno, en mi caso me faltó decir que finalmente el ministro Corres desistió de la causa, porque se estaba creando una situación escandalosa en el país con ese juicio que se reinicia, absolución en primera instancia, absolución en segunda instancia, corte adicta que lo daba vuelta y empezaba de nuevo. Entonces él entendió que a él le hacía más daño que a mí y desistió en ese momento. Pero entre tanto yo estuve 8 años teniendo que pedir autorizaciones para salir del país, con la amenaza permanente sobre mí y sobre mi editor. En el caso de Tomás Sanz, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, que innovó en la doctrina de reportaje neutral del caso Campillay, que esa doctrina señala que la reproducción de una afirmación de terceros con fuente identificada exime de la responsabilidad penal. La Corte Suprema dijo que no bastaba esa reproducción, sino que además tenía que investigar la veracidad de lo que se había afirmado. Y en el caso de Gabriela Acher, Maitena Burundarena y el Canal 13 de televisión del Grupo Clarín, fueron condenados en un juicio civil porque era un sketch humorístico, realmente muy humorístico, sobre la situación de las mujeres separadas de sus esposos frente a la justicia argentina. Yo recuerdo muy bien el sketch, era una mujer cargada de hijos que iba al juzgado a reclamar alimentos. Y la maltrataban, no la atendían, la hacían esperar, la humillaban de mil maneras, hasta que finalmente la recibían y el juez le daba un sándwich. Y había en la puerta del despacho del juez había un cartel que decía "Doctor Cancela". Era un juego de palabras por la cancelación de los derechos. Bueno, pues había un juez Cancela, que es el que hizo la acción. Entonces, es un caso de poder ejecutivo, un caso de poder legislativo y un caso de poder judicial contra la libertad de expresión. Entonces, nuevamente, en el año 99, se acordó la solución amistosa en los últimos días del gobierno del presidente Menem, y desde entonces, han pasado 10 años, ha habido una serie de proyectos en cumplimiento de esa solución amistosa para la modificación del Código Penal y del Código Civil, eliminando las sanciones en caso de calumnias e injurias contra funcionarios públicos o, como ha dicho el sistema y como ha dicho la justicia argentina, en temas de interés público. El acuerdo que se celebró aquí, como el gobierno de Menem ya terminaba y no tenía tiempo de enviar el proyecto, fue que sobre la base del proyecto que nosotros elaboraríamos, las dos principales bancadas de los dos partidos mayoritarios iban a presentar un proyecto conjunto y el Poder Ejecutivo lo iba a convalidar. Y así fue. Radicales y peronistas, son los dos partidos principales del país, presentaron el proyecto. El tratamiento avanzó en el Senado. Cuando terminó el gobierno de Menem, el gobierno de la Rúa ratificó el envío del proyecto. Cantón, como relator, me acompañó a una sesión en el Senado argentino. El entonces ministro de Justicia también fue al Senado para apoyar la sanción del proyecto. Hasta que un distinguido colega, Joaquín Morales Solá, publicó una nota que dio lugar a una investigación sobre el caso de los sobornos en el Senado, es decir, el gobierno de la Rúa compró votos de senadores para sancionar la ley de precarización de los derechos laborales. Publicó esto Morales Solá y a partir de ahí el Senado no quiso saber más nada con este tema. Lo cual además deja muy claro qué es lo que se intenta preservar. Se intenta preservar el escrutinio por parte de una prensa independiente de actos de estas características. El gobierno que sucedió al de la Rúa, el del presidente fugaz Rodríguez A, también firmó el proyecto y lo firmó en cámara, donde una transmisión de televisión en un programa que yo conducía firmó el proyecto, el país entero vio cómo firmaba el proyecto. Ese gobierno duró una semana. El gobierno interino del senador Duhalde, que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo unos meses, tomó el tema también, hizo todo el recorrido de investigar el caso con su ministro de Justicia, hasta que nos presentó a nosotros el proyecto que estaba dispuesto a mandar al Senado, que era el mismo con una salvedad, solo beneficiaba a periodistas, no a el resto de los ciudadanos. Y nosotros no lo aceptamos, porque no se trata de consagrar un privilegio para una categoría especial de personas, sino de garantizar el ejercicio de un derecho para todos los ciudadanos. Finalmente, bueno, el gobierno del presidente Kirchner prometió hacerlo y no cumplió, no lo hizo. Y el gobierno de la presidenta Cristina Fernández sí lo hizo, pero no como parte de este caso, sino como parte de otro caso en el que el CELS y CEGIL patrocinaron y la DC patrocinaron al periodista Eduardo Kimmel, por el que fue el único condenado por la masacre de los sacerdotes palotinos durante la dictadura, no porque él haya intervenido en la masacre, sino porque le investigó y un juez se ofendió por lo que él dijo en su libro. Nosotros participamos en la elaboración del proyecto, y la Presidenta finalmente decidió enviarlo al Congreso y la semana pasada ha tenido media sanción de el Congreso, pero el proyecto que mandó el Ejecutivo soluciona únicamente el tema de la responsabilidad penal, despenaliza, pero no incluye la parte del proyecto que nosotros habíamos elaborado de acuerdo con el fallo de la Corte Interamericana sobre la parte civil. Entonces, nosotros entendemos que la solución de este caso y de aquel caso requiere, digamos, de un proyecto de ley que solucione en forma definitiva este tema, lo cual por otra parte ya hay, digamos, tanto en resoluciones del sistema interamericano como de la propia Corte Suprema de Justicia de la Argentina, un consenso muy claro en ese sentido. Lo que pasa es que mientras se sigan abriendo los procesos, se sigue sometiendo a las personas, digamos, a una situación de violación de los derechos tanto del artículo 8 como del artículo 13. Y por eso creemos que en este proceso, en este caso, es imprescindible que finalmente se produzca el informe de fondo, porque además en la experiencia del caso Kimmel vimos claramente todas las oportunidades que hubo mientras se sustanció el procedimiento en esta instancia fueron desaprovechadas una y otra vez por el gobierno. En cambio, cuando llegó a la instancia de la Corte y finalmente se produjo esa decisión de la Corte Interamericana, las cosas empezaron a moverse y creemos que lo mismo va a ocurrir en este caso. Entonces, formalmente sobre la petición lo va a hacer Damián Loretti.
Gracias, señora Presidenta. Comisión, sí quería señalar un aspecto más que no está incluido en el caso, pero sí en el contexto, que es la detención de un periodista en la provincia de Entre Ríos por un caso de reincidencia en la Comisión de Delitos de Injurias, razón por la cual la sanción rápida del proyecto de ley al cual hizo mención recién Horacio Verbisky solucionaría, entendemos, de modo contundente la situación de un periodista que hoy está condenado y preso con un pedido de excarcelación rechazado por la justicia de Entre Ríos, que es el caso de Raúl Marclay. Si bien está más o menos claro cuál sería la incidencia del proyecto y cuál es la doctrina del sistema respecto a las sanciones penales en materia de noticias o opiniones de funcionarios públicos, también queríamos enfatizar que en el caso de las sátiras tiene enorme relevancia aquello que pueda resolver el sistema, porque no hay, sacando algunas raras excepciones, modelos comparados de jurisprudencia en materia de resolución de sátiras o de parodias respecto a funcionarios públicos o personas de reconocimiento público. Creemos que es una instancia que debe ser aprovechada para marcar efectivamente cuál es el correcto alcance del 13.1, que también debe involucrar expresiones humorísticas, que por supuesto están basadas, como todas las caricaturas, en exageraciones o deformaciones, situaciones personales, contingencias o apellidos. En ese plano también es de suma relevancia recalcar que el fallo de la Corte Suprema, que castiga a Canal 13, a Maitena Burandarena y a nuestra víctima que patrocinamos, que es Gabriela Acher, quien desconocía la existencia del juez, aclaro, habla de un acto imprudente, es decir, no de un acto intencionado en términos de ofensa, lo cual para la dilucidación del caso, insisto, reconocida por la propia Corte Suprema de Justicia en la Argentina, fue un acto imprudente, no malicioso, por tanto. En términos concretos, citaría, además de un caso muy conocido, es el caso Falwell en Estados Unidos, un caso de enero del 2007 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Austria, en el cual da relevancia a la intervención de artistas en casos de caricaturas o parodias, y es sabido que nuestra Corte Interamericana considera que el resto de la jurisprudencia en materia de libertad de expresión actúa como piso para las resoluciones de nuestro sistema, en tanto, también en palabras de la Corte, es el más generoso en términos de reconocimiento de la libertad de expresión. De tal modo, nosotros vamos a instar la adopción de parte de la Comisión Interamericana del informe de fondo y seguir adelante con el proceso, con la respectiva demanda, dejando también en claro que tenemos mandato de nuestros representados para instar esta acción con las debidas reparaciones por las violaciones de sus derechos humanos sufridas. En materia de, insisto, el sometimiento en el caso, que también trae otra complejidad sobre la resolución de la Corte, en el caso de Berbisky, sobre cuál es el alcance de una segunda publicación y si eso implica la interrupción del plazo de prescripción, lo cual es grave atendiendo a que, a partir de la aparición de una página web, una sola impresión podría implicar que una acción civil o penal en materia de libertad de expresión no prescribiera nunca, como el caso que Tomás Sanz figura efectivamente como condenado en un juicio por injurias, como que Gabriela Acher ha sido sometida a un juicio civil con una condena por 30.000 pesos dólares para la época de su sanción. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a los peticionarios. Vamos a darle la palabra a la ministra Fernández.
Muchas gracias, señora presidenta. Nuevamente quisiéramos agradecer a la ilustre comisión por la invitación a participar de esta audiencia y a los peticionarios por su presentación. Señora presidenta, como esta ilustre comisión conoce, desde el mismo inicio del trámite de la petición, el Estado y los peticionarios convinieron abrir un espacio de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de una solución amistosa que tramitó desde el 99 hasta el año 2003. Dicho proceso tuvo como objeto propiciar una reforma normativa fundada en la introducción a la legislación interna de la doctrina de la real malicia sobre la base del proyecto elaborado por los entonces senadores Yoma y Genut. Sin embargo, atento a la falta de avances concretos en la materia, la parte peticionaria resolvió en febrero del 2003 retirarse del proyecto de solución amistosa y, en consecuencia, valorando los méritos del caso en materia de admisibilidad, esta ilustre comisión adoptó el informe 3 del año 2004. No obstante ello, desde el Estado argentino se continuó trabajando en distintas iniciativas tendientes a implementar una reforma normativa en materia de libertad de expresión, más allá de que en el ámbito judicial se producía una creciente aplicación de la doctrina de la real malicia en casos relacionados con el ejercicio de la crítica a funcionarios públicos o vinculados con asuntos de interés público. Tal como se señaló aquí, tanto en el ámbito de la jurisprudencia de la actual Corte Suprema de Justicia como de numerosos tribunales inferiores, el análisis de casos de esta naturaleza reconoce la aplicación de dicha doctrina a la hora de determinar la aplicación de eventuales responsabilidades ulteriores en los términos del artículo 13 de la Convención Americana. En ese sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, en el caso Cantu Eduardo contra Editorial Sarmiento Sociedad Anónima, en su sentencia del 12 de marzo del 2007, señaló, y cito, que en materia de libertad de prensa, la Corte Suprema ha incorporado la regla pretoriana, conocida como la real malicia, con la cual se intentó procurar un equilibrio razonable entre el ejercicio de la función institucional de la prensa en un régimen democrático con la protección de los derechos individuales que pudieran ser afectados por comentarios lesivos a funcionarios públicos, figuras públicas y aún a particulares intervinientes en cuestiones de interés público. Así, tal doctrina estableció una excepción a nuestro régimen probatorio, pues impulsó a la víctima a probar la culpa grave o el dolo eventual del medio de prensa, el cual se consuma cuando es conocido que lo comunicado era falso o cuando el medio de prensa actúa con absoluta despreocupación por la verdad sin cumplir con una mínima diligencia para constatar la autenticidad de la noticia. Fin de cita. En este mismo sentido, en el caso Yarvide Norberto Mario contra Tauro, Marcela y otro, la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la sentencia del juez de grado y en consecuencia rechazó la demanda promovida por el actor, un juez federal, en reclamo de daños y perjuicios que dijo haber padecido como consecuencia de un comentario efectuado por la demanda en un programa de televisión. Dicha sentencia fue confirmada por la Corte Suprema con fecha 8 de mayo del 2007. No obstante ello, existe un rico debate en el ámbito legislativo en el que se analizan varios proyectos de reforma a la normativa hoy en vigencia en la materia. Dicho debate se inscribe en definitiva en torno a la obligación de los Estados de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos de conformidad con los artículos 1.1 y 2 de la Convención. En ese marco, como reconocen los peticionarios y tal como fue anunciado por la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, en el acto conmemorativo de la histórica visita in loco que la ilustre Comisión Interamericana llevó a cabo a la Argentina en el 79, el Gobierno ha enviado al Parlamento un proyecto de ley mediante el cual se introducen reformas en el Código Penal en materia de calumnias e injurias, precisando su contenido y alcance de conformidad con lo dispuesto por la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso Kimmel. Tal como señaló aquí el peticionario, dicho proyecto de ley, cuyo texto obra ya en poder de esta ilustre comisión, acaba de ser aprobado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, otorgándole media sanción, y ha sido remitido a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación a efectos de su tratamiento. Señora Presidente, sin perjuicio de lo expuesto en materia de avances normativos y en respuesta a la solicitud de esa ilustre comisión, el Estado formalizará por escrito un informe actualizado sobre el estado procesal de cada uno de los casos que dieron lugar a la interposición de la petición a fin de que sean considerados en la evaluación final de los méritos del fondo del caso. Antes de concluir, señora Presidenta, quisiera dar la palabra al subsecretario Luis Alén de la Secretaría de Derechos Humanos para que continúe con la presentación del Gobierno. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, señora presidenta, ilustre comisión. Simplemente para ratificar, reconociendo de alguna manera todos los detalles de la larga tramitación de estos casos que señalaba el peticionario Berbisky, la decisión política de este gobierno de impulsar la reforma de esta legislación sobre la base de un proyecto que presentó una de las entidades peticionarias, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que fue tomado en su faz penal prácticamente textualmente y que impulsó el proyecto de reforma a la legislación penal, que ha sido tratado en un tiempo bastante breve de acuerdo a los tiempos que suelen manejar los parlamentos de nuestro país, y en el cual estamos también comprometidos y hemos así solicitado su tratamiento y aprobación por la Honorable Cámara de Senadores en el menor tiempo posible, de manera de dar punto final a una situación que nosotros también comprendemos que resulta una violación al derecho a la libre expresión, que nuestro gobierno está decidido a sostener, a respetar y a garantizar a todos los habitantes de la nación. Muchas gracias.
Gracias a los representantes del Estado. Pregunto a los comisionados. ¿La relatora tiene preguntas?
Gracias, presidenta. Yo quisiera preguntarle al Estado, después de esta exposición de cómo se ha incorporado la real malicia en materia judicial y el proyecto que existe en materia penal, si existe algún proyecto de reforma para el Código Civil. Uno de los tres casos que se expresaron, que se expusieron acá, tiene que ver con sanciones civiles, que según la petición es lo que tendría que estudiar la comisión, serían desproporcionadas en un uso abusivo del derecho civil para limitar la libertad de expresión. Entonces quisiéramos saber si a ese respecto existe alguna propuesta.
Comisionado González.
Gracias. Bueno, muy buenos días. Yo quisiera solicitar alguna información adicional a las partes, pensando en el fondo del asunto y en la decisión que la comisión vaya a tomar al respecto. En este sentido, quisiera saber si cuando se está hablando de la aplicación de la real malicia, tanto en la jurisprudencia argentina como en un eventual proyecto de ley, Horacio Berbisky se refirió a una situación de un proyecto anterior, digamos, pero en la discusión actual, si se estaría pensando, y digo, si también en la jurisprudencia se aplica solo para los periodistas o para todas las personas el principio de real malicia, que en el caso de la jurisprudencia de Estados Unidos se amplió progresivamente en ese sentido desde los periodistas a todas las personas. También quisiera preguntarles respecto de cuáles son los estándares que utiliza la jurisprudencia argentina para determinar los montos de las indemnizaciones. Si existen tales estándares, cuáles son esos estándares, indemnizaciones, desde luego, en materia referidas a libertad de expresión. Y en tercer lugar, y esto sería una pregunta para los representantes del Estado, ¿cuál es el punto de vista que tiene el Estado en relación con el plazo razonable del proceso en contra del señor Berbisky, que fue admitido por la comisión también como parte de la discusión para la etapa de fondo?
Comisionado Meléndez.
Sí, gracias, presidenta. Sí, al Estado quisiera preguntarle sobre esta reforma al Código Penal en materia de calumnias e injurias, que tiene media sanción en el Congreso y que está pendiente de aprobación por la Cámara de Senadores, si la adopción de la doctrina de la real malicia en este proyecto de ley es compatible enteramente con la visión de la Comisión Interamericana, con la doctrina de la Comisión Interamericana en esta materia. Y sobre este mismo punto, a los peticionarios, al señor Berbisky, quisiera preguntarle cuál es su opinión, su valoración sobre este proyecto de ley, del cual hemos sido informados por el Estado, de reciente aprobación o de media aprobación, que incorpora la doctrina de la real malicia en la legislación penal argentina.
El secretario ejecutivo tiene una pregunta.
Solamente en seguimiento a la pregunta que hace el comisionado Meléndez, si específicamente hay algún tipo de referencia con respecto a cómo está la carga de la prueba en el proyecto de ley que existe en este momento, frente a la posibilidad de que el imputado tenga que mostrar la veracidad de lo planteado.
Bueno, yo quería hacer una pregunta quizás que puede sonar un poco disonante, pero en general toda la discusión del tema de libertad de expresión, sobre todo en los casos de calumnias, injurias y leyes de desacato, han estado marcadas por la discusión de la protección de otro derecho, como es el derecho al honor y la reputación, y quería preguntarles a los peticionarios, en función del alegato que han planteado y de alguna manera de la doctrina que ya está un poco asentada en el Estado argentino, ¿cuál es el estándar de protección del derecho al honor y la reputación de los funcionarios públicos? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo creen que debe ser protegido en equilibrio con el derecho a la libertad de expresión? Así que tienen la palabra los peticionarios.
Bueno, el proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados no es un proyecto de real malicia. Es un proyecto que despenaliza calumnias e injurias en casos de interés público. De modo que directamente deja de existir la acción en casos de interés público. Sí subsiste pero como argumento, digamos, para la defensa del imputado, la posibilidad del artículo 110 del Código Penal de la prueba de la verdad en el caso de las injurias. Es decir, eso no se modifica, subsiste eso. Pero, digamos, es un elemento más para la defensa del imputado. En cuanto al estándar de protección para el honor de los funcionarios, digo, por un lado es muy claro, digamos, todos los pronunciamientos de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana y de la Corte Suprema de la Argentina y de distintos tribunales inferiores, como los que ha mencionado la doctora Fernández, en el sentido de que esa protección está atenuada en el caso de los funcionarios públicos respecto del resto de los ciudadanos. Y además hay un tema que sería muy interesante que la Comisión lo tomara, digamos, en el informe de fondo que estamos reclamando, respecto del recurso que la Convención sí otorga, digamos, a los funcionarios públicos que se den, digamos, por ofendidos por alguna afirmación de algún ciudadano, que es el derecho de rectificación, que está incluido en la Convención y que los grandes medios de la Argentina han impedido que se incluyera en la Constitución Nacional reformada en 1994. Han hecho un poderosísimo lobby para que eso no se sancione. Y si bien, digamos, no es parte de este caso, está claro que estamos hablando de una situación integral. Yo les contaba que esta historia comenzó en 1991, porque primero era por la vía del desacato. Cuando se deroga el desacato, avanzan con los juicios penales por calumnias e injurias. Cuando eso ya está totalmente desacreditado, empiezan, está el proyecto que deroga en los casos penales, pero empiezan los juicios civiles. Bueno, digamos, yo creo que es momento de una resolución global del tema. Y respecto de los montos que planteaban, bueno, hay una gran disparidad, y eso nos preocupa mucho. Por ejemplo, el caso de la revista Noticias, Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, en la causa que le inició el expresidente Menem por haber hecho un informe sobre los regalos que le hacía a la madre de un hijo reconocido pero no matrimonial. La Cámara de Apelaciones le impuso una sanción de $1.5 millones, que luego fue reducida a 150.000 por la Corte Suprema, y que es otro caso que el CELS tiene ante la Comisión. Es decir, cómo cada uno de estos casos se vincula con otro. Algunos medios conceden espontáneamente el derecho de réplica, de rectificación. Pero hay otros que se niegan a hacerlo, no publican ninguna de las alegaciones, ya sea funcionarios o no funcionarios, digamos, ciudadanos. Con lo cual, a mí me parece que la preocupación legítima que Luz Patricia expresa sobre el tema del honor de los funcionarios, sobre todo en momentos como este, donde hay una polarización tan grande en muchas de nuestras sociedades, y donde los medios juegan un rol tan manifiesto, bueno, hay una respuesta muy clara, que es el cumplimiento de la convención en lo que hace al derecho de rectificación. Y me parece que es una muy buena oportunidad para que en el informe de fondo la comisión insista en ese sentido, para que lo remita a la Corte Interamericana y para que la Corte Interamericana obligue a los estados a cumplir con ese estándar.
Sobre la compatibilidad del proyecto de ley con la Convención Americana, Nobleza Obliga, el proyecto es un proyecto elaborado por el CELS, de manera que somos parte,
súper
compatible. Y estamos convencidos de que es compatible. Y como explicábamos, el proyecto que nosotros habíamos elaborado, que entendíamos que daba cumplimiento al caso Kimmel, pero también a este caso y a muchos otros que están ante el sistema interamericano, tenía dos facetas: la reforma legal en materia penal, la reforma legal en materia civil, de manera que vamos a seguir insistiendo para lograr una reforma civil en materia de calumnias e injurias. El proyecto expresamente despenaliza lo que tiene que ver con expresiones de interés público, no sobre funcionarios, no emitidas por periodistas, sino utilizando una frase de nuestra Corte Suprema. En el caso Patito, nosotros instamos a despenalizar expresiones vinculadas a asuntos de interés público. En este sentido, lo que quedaría vigente en el Código Penal son las calumnias e injurias cuando se refieren a expresiones que no se vinculan con asuntos de interés público, entre privados. Y en este sentido, en este tipo de injurias o calumnias, es donde existe todavía la posibilidad de que la defensa recurra a demostrar la veracidad, no en expresiones de interés público. Nuestro proyecto, que sí contemplaba una reforma al Código Civil, establecía un mandato, de alguna manera un mensaje al juez, que al momento de fijar sentencias condenatorias, en materia de fijar indemnizaciones por calumnias e injurias, tuviera en cuenta la libertad de expresión al momento de fijar el monto, teniendo en cuenta básicamente el principio de proporcionalidad. Por supuesto, también incorporaba la doctrina de la real malicia, siempre en la cuestión civil. ¿Por qué buscábamos esa fórmula? Porque nuestro Código Civil no establece posibilidad de establecer topes indemnizatorios. Entonces, la fórmula que encontramos para darle un mensaje al juez civil y que las indemnizaciones no fueran desproporcionadas y que tuvieran en cuenta los estándares de libertad de expresión, era esa. Lamentamos que el proyecto del Poder Ejecutivo no contemple las reformas civiles, pero vamos a seguir insistiendo en el marco de este caso y de otros que tenemos en el sistema hasta lograr la reforma civil, hasta que eso no esté sancionado, hasta que la reforma penal no esté sancionada, pero hasta que la reforma no se complemente con una modificación civil, seguiremos insistiendo con el fondo del caso.
Ministra.
Muchas gracias. Voy a darle la palabra al doctor Salgado y al subsecretario Alén para responder a las preguntas de la comisión.
Sí, muchas gracias. En relación a la pregunta de la relatora sobre eventuales proyectos de reforma al Código Civil, ha habido varios, pero de acuerdo a lo que nos informó la Secretaría de Información Parlamentaria, ninguno tiene estado parlamentario actualmente. El único que tiene alguna vinculación con el tema es un proyecto de ley presentado por el senador Genefes, que modifica la ley, no es específicamente hacer una modificación del Código Civil, pero tiene que ver con la introducción de la doctrina de real malicia, y es un proyecto de ley que modifica la ley 25.188 de ética en la función pública, incorporando en el inciso J una observación que voy a leer, que dice: observar frente a las críticas del público y de la prensa un grado de tolerancia superior al que razonablemente pudiera esperarse un ciudadano común. Está recién iniciado, está en trámite parlamentario, pero digamos no tiene una vinculación directa con la pregunta tuya sobre modificación específica al Código Civil.
Sí, señora presidenta, en realidad en materia penal los peticionarios nos han evitado tener que explayarnos porque la respuesta que dio la doctora Pochaca ha sido lo suficientemente explícita como para evacuar todas las dudas. Incluso podríamos agregar como dato de color que el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados mereció ayer una elogiosa columna del peticionario Berbisky en el matutino Página 12 de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, si no hay más información, damos por concluida la presente sesión en el entendido de la prioridad que han solicitado los peticionarios respecto al fondo de este asunto. Muchísimas gracias.